Contamos ya los minutos que queden para la fin de las fiestas de Santruxu y entra tenemos un pocoñín de resaca. 30 minutos concretamente ahora mismo para que don Carnal dé paso a los rigores de doña Cuaresma, para que fine este periodo de tolerancia a la transgresión y a la realidad de mentira, que son, en el fondo, les carnes tolentes. ¿Cuánto de necesario ye transgredir la norma, eh? Vivir na propia carne, la libertad, la explosión de placer que ye ser por un día, o dos, o tres, lo que aún idea por la gana ser. Porque la libertad, ya lo dice Rodrigo Cuevas, al que tanto y presta sentir Asturias, ye la cosa más valiosa y difícil de algamar que podamos alcontrarnos. Nosotros nun vos podemos prometer ser pa vosotros un suspiro de libertad, porque esta solo se esconde dientro de vosotros mesmos, dientro de nosotros mesmos. Pero podemos intentar, na hora que tenemos per delante, animamos a que seáis todos los libres que vos pete ser. A que todos los días, y nun solo nos minutos que nos queden de este miércoles de ceniza, sean pa vosotros un inmenso carnaval. Aquí en Tama, sentir Asturias.
Cuando queráis.
Güey, vamos a descubrir los secretos de la pantallina y de la pantallona de la mano de Víctor Suárez y a Iván Llera. Cristina del Valle, a verase a sentir Asturias de la mano del diván de Galán.
Traigo los mejores contenidos, Arantxa, los mejores.
Traerlos o consíguentelos.
Bueno, digamos que el diván traballo yo solo y eso sabeslo, pero bueno.
Ya, oye, pero ¿qué estás haciendo con la peluca?
Bueno, y Antroxu, seguimos de Antroxu, Arantxa, aunque
quedan 30
minutos.
Ya, pero ayer también la llevabas.
Vosotros vais todo el año Antroxaos, ¿eh?
Bueno, hay otras que también lleven algunos pelos que podían ser peluques perfectamente.
¿Qué dormiste con ella,
Mira, lo de los pelos no va por mí.
No, en este caso no. Yo digo una cosa. El antroxo hay que vivirlo, aunque sea en casa, aunque sea distinto este año, hay que vivirlo. Y pues sí, no me da vergüenza, llevo una
ya
peluca.
Ya acabó el antroxo, ¿eh? Ya acabó, Galán, ya acabó.
No puedo superarlo porque este año pues no pudimos ir a ver nada, ni el desfile, ni a los Reyes Magos. Ah, no, que soy yo.
Ay,
Probiting.
Mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés. Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés.
Recordamos vos que te podéis seguir a Sentir Asturias en redes sociales, Sentir Asturias RPA, y también mandanos los huesos, las vuestras preguntas, las vuestras dudas al teléfono cortesía de Nordes Móvil 621-279-215.
Un segundo, 621. Rebobina y vuelva a decir lo que no lo sé bien. Todavía
rebobina. 621-279-215.
Perfecto. Sí, que estoy estrenando la mesa de efectos.
Y sí, la mesa de efectos, que es la última tecnología de esta productora.
Y es brutal, ¿eh? Brutal. Esto va a ser
Tenemos dos cocos para hacer que vamos a caballo.
Sí, sí. La madurez de este programa es lo que más me impresiona de
falando,
todo.
Falando de madurez, antes que falabais de que bien Cristina del Valle, sí. No sabéis, hostia, cómo ya la siente, ¿eh? Que vos están comparando con amistades peligrosas por ahí, por las redes.
¿A quién?
La gente.
¿Amistades?
A los dos días estos que tengo aquí.
¿Pero a quién? ¿A mí y a este?
La gente es muy mal. Sí, la gente.
¿Por qué?
La gente es muy mal. O está comparando vos con ellos en el tiempo que le estoy por ti. ¿Acordáis vos aquí a portada?
Sí, pero ¿qué tienen que ver?
Bueno, puede que haga unos semelles, que vos parecéis un poco.
Tenéis yo soy atractivo.
Tenéis una estética un poco así también ranciuna los dos.
Ya.
Pero bueno, David.
Y entonces.
Este quiere que nos aliemos tú y yo. Y que
a ver, yo solo soy
cuidado,
de serio. Yo digo lo que es la gente, que es muy malo.
Oye, Yere.
Bueno, la gente soy
yo. Es básicamente tú.
Pero sí, estoy troleando el programa.
Toda la semana con ese semelles. Bueno, ya te trolearemos, o sea, no te preocupes.
Bueno, vale.
Carancha y yo. Sabemos también unirnos cuando es necesario.
Sí, es verdad. Como les males, dices, mira qué sensualidad.
Y si pudiera,
oh, repetiría.
Y si volviera, te daría más calor. Me tratas con la punta de tus dedos.
¿Con la punta de qué?
De tus dedos.
Quieren los 90, hay que tener en cuenta que
claro,
no llega ahora que las canciones son ya totalmente obvias.
Explícites, ¿no?
No, antes había que decirlo todo más de esa manera. La punta de los dedos, el calor, el no sé qué,
la,
no sé
la punta
cuánto.
De los dedos, que igual ye
y otra punta.
La copa de lo que decía Rodrigo Cuevas la semana pasada, ¿eh?
Bueno, sí. entra la
Rodrigo
noticia,
no va a volver más a este programa, ¿no? Después porque... de eso.
Entra la tu noticia, pero en antes vamos a anunciar que al final de este filandón vamos a tener una novedad en Sentir Asturias.
Ay, ¡qué ilusión!
Sí, una novedad. Vamos a tener dos extranjeros que van a hablarnos de los sus respectivos países, Colombia y a Italia, en asturiano.
Para.
¿Cómo vamos a hablar en asturiano?
En asturiano.
Es decir, que solo servía para hablar de Asturias.
Sí,
¿no?
Además, el asturiano, si hay políticos que dicen que hay que tornallarlo todo, que no lo entienden. Asturianos ya. No lo entienden. ¿Cómo va a haber gente de fuera que entienda asturiano?
Pues Aila.
¿Qué va a interesar a ellos esto nuestro?
Aila.
A mí hay que ser un poco friki para no ser asturiano y aprender asturiano, ¿eh? Bueno. Sin vivir en Asturias.
Ya ves truz.
Vaya manera de recibir a los nuevos.
Ya ves truz, chaval. Ya ves
qué pasó.
Uf, Arancha.
Anda,
¿qué pasó?
La cagaste.
Bar Lancaster.
Mami.
Dentro noticia.
Qué bien ayer.
Allá vamos. Crean un modo borracho para móviles que restringe el acceso a las aplicaciones cuando se está ebrio.
Me cagalán. Si esto te pillara en estos días atrás tan troxu.
No podría usar la aplicación
de esta de... Menúes noches diste, chaval. Menúes noches diste. Yo no sé qué estás haciendo en casa.
Claro, el típico WhatsApp que un manda a un ex cuando llega borracho a casa.
El problema de que Ignacio no lo manda a los ex. Mándalo a toda la lista contactos. A mí también llegan mensajes rarísimos.
Bueno, más o menos es lo mismo. Mándale a toda la lista que a la lista de ex.
Pero ay,
bueno,
por favor.
Ignacio y yo un poco como Julio Iglesias, ¿eh? En realidad todos somos ex del.
Vemos un poco sueltos, ¿eh? ¿Qué os pasa esta noche?
Estáis
un poco huevo.
Y amistades peligrosas, así que... Ay.
Yo noto mucho calor.
¿Entra un calentín? ¿Cómo oye lo de la aplicación?
Bueno, el caso, que oye una empresa china que inventó un móvil.
China tenía que ser.
Que sorprende, porque mira, y es que tienen ese problema también los chinos. Claro, yo, la verdad, a ver, desconocemos mucho a los chinos. Ah. Pues que los chinos también os pasa que beben,
claro.
Como bebemos todos. Y entonces que, pues que también manden mensajes, a lo mejor lo típico, yo qué sé, que estás en un programa de radio, no soportes a los tus compañeros.
Por ejemplo, sí.
Y acabes mandando
una hipótesis.
Un mensaje sí. Que no debes, una foto de una parte del cuerpo que no deberías mandar, lo que sea. Cosas que sobren.
De la punta del deu.
De la punta del deu. Entonces, el caso es que inventaron un teléfono, sí. Una empresa, y lo que falle es que va a bloquear todas esas aplicaciones tipo WhatsApp y tal, para que no mandes o que no debes. Entonces, hay dos opciones. O que te la bloquee directamente, sí. O que la faiga tan sumamente difícil de usar que borracho no seas quien a activarla.
Oye, Fernández, una cosa.
Pero, siente con poco autocontrol, yo creo.
Esta noticia tú a quién la copiaste.
Bueno, voy a confesarlo.
Porque a mí, que la sentí, va unos días aquí en esta casa, en la RPA, en desayuno con liantes.
Bueno,
estamos copiando contenidos.
A ver.
Ay, por favor.
No llegué a copiar, las cosas como son. Yeah. Somos un país pequeñín y una radio pequeñina, que diría Jerónimo Granda. Entonces, lo que ya es razonable es que a nosotros ponernos a estos horas.
David, que yo tengo un prestigio, que soy doctor,
a ver,
no llego a nosotros, Arancha.
Mira, ponernos ahí al final, ya que somos como el cubo de la basura, ya va a venir, va a pasar el camión a recogernos cuando salgamos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que desayuno con liantes y ya a las 6:30 de la mañana. A las 6:30 de la mañana, claro, ya están los periódicos ahí recién salidos, están calentinos, con croissants, con todo. Y a nosotros, ¿qué nos tocan? Les sobres. Pues como os toquen les sobres, reivindico mi derecho al plagio.
A
copiarlo.
Probes.
Dende aquí, les más fonderes disculpes a David Rionda y a Rubén Morillo por copiar las noticias.
No,
yo no tengo nada que ver.
Y un sutil homenaje.
No llega a nuestra intención. Van tomarse medidas disciplinarias contra este producto.
A ver, yo, ¿qué quieres que invite? ¿Voy a imitar a Marcos Vega? No tengo esa voz, pues entonces voy a imitar a los liantes.
Para serle sincero.
Hacemos lo que podemos.
Qué voz, ¿eh? Qué voz. Y pa' voz también la de los nuestros corresponsales allende los mares. Por ejemplo, Andrés Toro, dende Colombia.
Soy Andrés Toro, dende el otro lado de la mar. Pues güey, saludo vos, me encamenta vos una zona en mi ciudad, que ye Bogotá, en Colombia. Esta zona llámase Monserrate. Este lugar y una iglesia ubica en un cerro a 3.200 metros de altura, que pueden subirse andando también un trenecín llamado funicular y de teleférico. Pero esperáis, que este lugar no solamente tiene la iglesia, sino que tiene restaurantes a galla para probar la comida típica, lugares para comprar artesanías, a más del bistón que te entrega de la ciudad. Si venís, espero que vos preste y acordáis de traer un jersey porque fai un cutu que escaraballa el pelle.
Qué maravilla, Andrés.
Qué majo, Andrés. Colombia. ¿Veis cómo se puede sentir Asturias también desde Colombia? Además, Andrés, y un caso curioso, porque hay un colombiano que en Xamás tuvo en Asturias.
Nunca. Yo llevo conociéndolo ya, conozco a tiempo, y el proyecto todavía no pudo venir porque tiene muchísimas ganas, claro, cuando conoce y fala también asturiano, y es porque gusta Asturias y porque gusta la lengua asturiana.
Yo creo que conoce la gastronomía de Colombia, que mencionaba él. Uy.
Agarramos un avión y vamos para allá un día de estos. Bueno,
o traemos lo que es el más barato. Sí. Que venga uno, que traigamos tres para allá.
La gastronomía colombiana y un poco más difícil, pero de xuro que italiana tenemos bien cerca. Sí. Y la nuestra siguiente corresponsal, Bárbara Viaggioli, que por cierto, una mujer que llevó, cuidado, uh-huh, atención, la obra de don Ignacio Galán y González a las universidades italianas.
Entonces no la pongamos.
También...
Entonces la prueba tiene poco criterio literario, pero bueno.
La verdad es que sí.
Como investigadora sí es buena, pero...
Provina.
Agarró lo que pudo, como nosotros, con las noticias.
Engañástela. Y Güey nos cuenta cómo llegó a aprender asturiano.
Güey, voy a contaros cómo avéreme al asturiano. Soy una estudiante de idiomas y por hoy hace 2 años que marché a Asturias para hacer el mi Erasmus. Fue todo muy casual, ya que tampoco conocía Oviedo y, bueno, a tope me allí en el paraíso natural. Fue un descubrimiento para mí porque fallé una España extremada, la España del Norte, y encantéxame todo de Asturias. Los sus paisajes, la su comida, qué rico el cachopo, echo mucho de menos, y la sidra, quiero un culín de sidra ahora, por favor. Pero bueno, encantóme también y sobre todo la su cultura. Préstame cuánto los asturianos estén amaestados a los orígenes y a la su lengua, que yo no sabía que existiera. Da fecha in Italia, lamentablemente, sabemos che in Spagna hay otras lenguas junto al castellano, pero casi en jamás falase dell'asturiano. Agora che conosco y valoro y lucharé pa que sea más conocido, como ya fícelo, porque dediqué el mio trabajo de fin de grado falando sobre l'asturiano.
Bravo, bravísimo. ¡Ma qué cosa!
Oye, cualquier día tenemos también hasta marcianos que nos falen en asturiano.
Voy a quitarte el chisme ese de los sonidos.
Hay que amortizarlo. Hola, llámote de Marte, préstame mucho sentir Asturias.
Y es terrible el momento en el que Ignacio Galán descubrió esa aplicación, ¿eh? Y es terrible. Yo no sé si tendrás, Ignacio, efecto para lo siguiente que va a venir, porque ye una auténtica bomba.
Yo marcho, que tengo un poco miedo.
Y viene, ¿sentísla? Y viene Pilar Sánchez Vicente.
¡Qué miedo!
Marcho.
Te ayudo, David.
Te ayudo.
Pilar, pasa para acá,
Retallos de historia.
Llegó a la radio la agitación popular en persona, personificada la revolución de sentir Asturias. Pilar Sánchez Vicente, que encima, güey, está de fiesta.
De Felicia. ¡Ay, estamos tan rosio que no lo celebramos, pero da igual! Vamos a celebrarlo hoy.
Este año llega como una cosa muy rara. Sí,
por como eso, un poco por eso, de bluff.
No llega a trocio, como dice el Ayuntamiento de Xixón.
¡Pero tenemos una efeméride que va a darnos muchísimo de sí! Porque el 3 de marzo ¿sí? de mil... Uy, en realidad lleva una efeméride doble. Atenta a la compañía.
Nada menos, peligro.
Atenta a la compañía. El 3 de marzo del 43, en el marco de la dictadura franquista, recuerdas a la prohibición de celebrar las fiestas de Antrosio, que se había establecido por decreto en 1937. Pero el 3 de marzo de 1981, 40 años después, celebró en Sisión también el primer Antrosio.
Fai 2 años fue a La Habana, Ramonzón de la Panera. Y el mes pasado escribió.
No podía ser otro que Jerónimo Granda el que ilustrara este momento.
No podía ser otro porque yo creo que los coplos de Antrosio y Jerónimo Granda van absolutamente unidos.
Tuvimos, Pilar, 40 años en Sin Antrosio.
Y ahora bien, llevamos otros menos. 40 con él.
Bueno, menos este año.
Menos este año. Menos este año. Por eso yo creo que merece la pena, ¿no? Había más cosas, pero yo creo que merecía la pena. Aquel primer antroso, y la verdad, y que fue prestoso. Mira, yo agarré en casa un gorro ruso y unos pellellos. La verdad es que no nos esmolecíamos nada. Ya. Luego ya llegué a hacer disfraces así casi venecianos, pero de aquella no salíamos
Arancha,
con lo que
¿y tú,
era.
¿Tú qué pusiste ese año, 81?
Yo no estaba ni en el pensamiento.
Bueno, ya,
ni en el pensamiento.
Eso dices tú.
Bueno, pues iba. Ese año dio el pregón Fernando Poblé. Tocó, andaba Kikilimún por allí. Tocó la banda El Tren. Y acuérdome de Andrés Insolar,
sí,
que allí el que mejor iba, además es que la imagen que guardo de él siempre era de Siantrosio, porque él había agarrado sacos, sí, y él iba de Primitivo Astur, de Celta, bueno, iba guapísimo para comerlo. Y uno que triunfó aquel año, que bueno, una comedia, fue precisamente Moni Ortiz, porque claro, de ahí vos cuenta... Para esta gente que todas las noches nos sigue y que estuvo atenta a los programas anteriores, habráse dado cuenta que fae 40 años de este antroxio y 40 años del golpe de Estado.
Sí,
con
sí.
lo cual, ah. este antroxio celebróse 8 días después del golpe. Y andábamos todos ahí todavía. Pero entonces...
Tú una semana estabas acojonada y a la semana siguiente estabas...
¡Ole, ole! Bueno, ay, y entonces...
Había ganas de desfogar, ¿no?
El mayor fue Boni Ortiz, que entonces aparece Boni Ortiz gritando todos al suelo. Porque él montó, él debió me confundir el golpe de Pavía, que era aquel que había entrado con el caballo, porque él llevó como una especie como de tanque o de caballo, una casilla de cartón alrededor, y llevaba un tricornio, que supongo que sería de cartón también, y yo creo que se subió y todo, la tarima, todo, y a gritar todos al suelo, una folicia. Anda, que a qué valor le echamos y lo que nos habíamos quitado de encima con otro. Pues hablábamos de las prohibiciones y es verdad que las prohibiciones, como todo, ¿no? Desde 1523, que ya empezó el Carlos I a prohibirlo, prohíbense siempre. ¿Por qué se prohíben siempre?
Ya,
les...
siempre
a ver,
pregunta, ¿no?
Primero, porque en los coples de Antrosio lo mítico es la inversión total, criticar ya. al gobierno, luego encima vas tapado. Con lo cual, es verdad que depende si la cosa estaba alterada, podía aprovecharse ya. para que hubiera...
mucha libertad de
disturbios. Oh,
bueno,
disturbios. El libertinaje bien de serie con la antrosio. Hay bien de serie, luego lo veremos. Y luego, pero tú fíjate cómo oye, porque esto oye siempre lo de los ricos y los probes. Uh-huh. Esto no quiero yo sacar aquí la pancarta de la lucha de clases, pero
la va a sacar.
Pero siempre hay clases, porque vamos a ver. Prohíben el antrosio. Bien, prohíben el antrosio, pero resulta que solo prohíben el antrosio para los probes, porque los ricos celebran sus bailes de máscaras en sus salones.
Eso y otra
entonces,
cosa, claro.
Esto yo como ahora las fiestas que hacen los pijos en el confinamiento y el resto tenemos que estar encerrados en casa. Pues y lo mismo. Y entonces, en realidad, los cortesanos y la gente bien nunca tuvo problemas porque iban al claro. casino, la cámara de comercio, los salones de sus casas con sus disfraces y los probes veíanlos con un coche y pintase un bigote que ellos no es hostis porque estaba prohibido. Pero bueno, en realidad, dejándonos de estas cosas, la verdad es que les mascaras de invierno y algo que tiene mucho más fondero, ¿no? Bien, todas las culturas mediterráneas, indoeuropeas, célticas, todo lo tienen, porque en realidad lo que está allí pegado a lo que es la propia vida y la propia naturaleza, ¿no? Las diez religiones, las célticas, por ejemplo, dividían el año y todo es, disebran el año en dos mitades, ¿no? Un año tenemos el 1 de mayo, que es la fiesta de Beltane, que está cristianizada con la Cruz de Mayo, y hasta el 1 de Payares, que es cuando se considera que es la mitad de la vida, y coyes la primavera, el verano, la luz, la folicia, la juventud, lo nuevo. Uh-huh. Y luego, la segunda mitad, son los meses que van del 1 de Payares, que es el Samaín, el que ahora lleva todos los santos, y cuando lleva los meses de invierno, la muerte, lo triste, lleva cuando no hay luz. Porque claro, todo esto daimos cuenta que lo de la llume lleva de 4 días para acá, ¿eh?
Claro.
La humanidad lleva a oscures, si era de noche, era de noche y no se veía nada. Ponéis una foguera. Y la foguera lleva cuando realmente les vieyes, fundamentalmente les vieyes, hacían esa transmisión de la sabiduría popular que decimos siempre, ¿no? A la llume del yar, y cuando se iban traduciendo todas las viejas tradiciones, los saberes y las leyendas. Y claro, En todo eso siempre están les ánimes, les huesties, que sí. Ye lo que se espanta con todo ese ruido que se fae, porque ese ruido ye, luego lo veremos de lo que más se disfraza. La fa ruido ye, sí, como decíamos antes,
siempre, ruido,
siempre mucho. Y ahí hay dos momentos muy importantes que son los solsticios, ¿no? El de San Juan del día más largo y la noche más corta, y el de invierno. De todos modos, esto ye pa' acá, porque también los griegos tenían las antesteries, que eran en honor a Dionisio, y poníanse ellos unos caretes así, disfrazábense. Pero en Roma taben les Saturnales, que fíjate, les Saturnales ya tenían, esas eran el 17 de Aviento, y esos ya tenían el rey de la fava, el rey del gocho, ahí lo que había era una inversión, y ahí ponías al más tonto feios lo rey, era la inversión de los papeles.
Por esos ejemplo, ahí nació Galán, yo hoy lo pondría de presentador.
Perdona, no, sería al revés, claro. A ti de...
A ti para los matronales.
Ya estoy muy lento.
Anancha para los matronales.
Estoy aquí embrucado con Pilar contando esa historia y no tengo tiempo para esas tonterías, de envidias.
A ver, de si hay que se me pierde la siente. Ya habíamos visto los antesteris de Grecia, organicémonos, estamos en Roma.
Yo estoy tomando apuntes, ¿eh? Tengo
Saturnales, Lupercales y Matronales. Para ti, les Saturnales, que era lo de la rey del Fab y la rey del Gocho, vale. ¿No? Para ella, les Matronales, bien. Que ya que manden las mujeres.
¡Hombre, bueno!
Hasta les esclaves, ese diario manumitíes, de viento lo de comadres, claro, está. Y luego pues, también, les Lupercales, que serán hasta el 15 de febrero. Y los Lupercios eran los, igual, lo que ahora llamamos los guirrias, aparrastros, eran todo así, exactamente lo mismo. Poníanse pellejos encima, llevaban instrumentos de hacer mucho ruido y perseguían a las mujeres. Esto de perseguir a las mujeres, o sea, luego los dicen, bueno, es que claro, esto hay que entender que tiene que ver con los ritos de la fertilidad, de la sexualidad. Esto ya que lo de perseguir a las mujeres fue toda la vida. Y luego, claro, todo esto cristianízase. Todo esto, como suele pasar, pues cristianízase. Pero, por ejemplo, mira, en Ibies queda la risada que lleve para los reyes, que son máscaras que también representan los estamentos sociales. Y luego, por ejemplo, tienes para lo trullao, para San Juan de Beleño, tienes alguirria. Que el uno de sinero, que entonces rifen, también hay un sorteo de mozos, suben en burros, córrense por allí, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los guirrios, los zamarrones, los sidres, los vesigueros, bandascos, zarrapastros y otros milentas seres.
Y pero que todavía van descubriéndose y recuperándose.
Claro, claro, que ya lo guapo, porque pues todo esto luego quedó en un lado y al final ahora tú ves, le igual que el carnaval del río. Claro, eso ya la pena, que lo hayamos perdido
a
todo.
A lo largo de todos esos años de prohibición, claro, todas esas cosas fueron olvidándose, escaeciéndose en la mente de la gente.
Claro, ese es el problema. Y cuando lo recuperamos en el año 80, al final, ¿qué tienes? Pues tienes los carnavales de Cádiz, de Chirigotes, de Río, con esos. Y bueno, pues está muy bien, porque lleva una folísima muy guapa, el desfilito, lo que quieras, pero lleva una pena. Y yo creo que esto también está recuperándose ahora, ¿eh?
Sí.
Está recuperándose ahora. Lo que pasa es que también es necesario recuperar. Claro, en este momento tú hay que cambiar la cabeza, ¿no? Como lo que decíamos de la Yume, ¿no? Que no había, que era todo oscuro. Tú date cuenta que en aquel momento no tenías el Twitter para cagarte en todo y poner en tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces los probes, el único día que tenían al año para darle la vuelta al mundo y realmente ponerse arriba el probe mande y reírse y darle la vuelta y criticarlo todo y tal, era precisamente el Lantrosio.
Y era el día de la catarsis.
Claro, pues, efectivamente, hice con la palabra. Veía la catarsis, y crítica sociopolítica, liberación sexual, parodia de autoridades, la locura como norma de conducción y la fiesta a los yocos. De hecho, cómese, sí, pues, sí que como gochos, y todos los derivados del gocho.
Cómese como gochos y bébese.
Sí, sí, con eso de la fiesta de los yocos sí que se parece a Twitter, la verdad.
Sí, por eso, pero claro, que yo era un día
pero
y ahora ya,
todos los días,
ya
todos
tan
los días.
Más democratizado. Entonces, nada, ya sabéis que aquí venía, yo siempre vengo cargada y cargada de cosas que luego no me da tiempo a deciros nada.
De verdad, tenemos que acabar ya, que pero además bueno, tenemos la party, la fiesta, la folisha. Tenemos la agora al terminar la sesión, así que Pilar.
Pero falta hablar de les comadres, por Dios.
¡Ay, les comadres!
¡Rápido! La fiesta de comadres. Antes también había fiesta de compadres, pero la fiesta de comadres mantuvose sobre todo en sesión. ¿Por qué? Porque las mujeres trabajaban, también ahí los cigarreres y los pescares. Y gracias a ella, y ahora tenemos a la tertulia feminista de las comadres, y encima entregan el felpeyo y el comadre, y todos los años faemos ahí la de Dios.
¡Madre de Dios!
¡Ay, va!
En Desayuno con Liantes puede pasar cualquier cosa. ¿Pa qué guardas unos pañales usados?
Es tóxico.
Los abren y que había un montón de chorizos.
¡Ay, qué olor! Huele muy fuerte.
¡Qué marranada!
¡Huele! ¿A gas?
¡Maravilloso!
David Rionda, la primera voz de la jornada en Asturias.
¡Buenos días, Asturias! Arranca.
Te acompañamos para empezar el día informado y con buen humor. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, Desayuno con Liantes en RPA.
Cada semana vienen al mío diván figures públiques para conocerles de otro xeito, les que se atreven. Sabiendo más de la su vida personal, de las vivencias que construyeron la su personalidad, la su forma de ser. Hoy tenemos a una mujer que en los años 90 escandalizó con música sensual, pero que al mismo tiempo empoderaba a la mujer en plena igualdad con su compañero. Una mujer que tiene amistades peligrosas desde ya 30 años. Una cantante comprometida con muchas causas justas y escaecies. Ya sabéis la dinámica de esta terapia. La paciente echas en el diván y escoge tres cantares importantes en su vida. Uno de la infancia, otro de la mocedad y otro de la edad adulta. Llega al diván de Galán, una mujer a la que sentí desde niño y que fue en muchas ocasiones la mía propia terapia musical. Una asturiana comprometida y querida y atrevida, porque no me dijo que no a la terapia en plena noche. Cristina del Valle. Muy buenas, Cristina.
Buenas noches, un placer.
Muchísimas gracias
a ti.
Me
gusta mucho estar aquí, un placer para mí.
Muchas gracias por estar en Sentir Asturias y en especial en este diván. ¿Estás dispuesta a someterte a la terapia musical?
Bueno, yo creo que más que nunca, en los tiempos que corren y con la que nos ha caído encima las terapias y los divanes y los gabinetes psicológicos, creo que se hacen más necesarios que nunca. Así que no solo estoy feliz, sino que es que lo necesito.
Bien. Pues afállate en el diván porque es tontama. Así nada, vamos, que de golpe y vamos con un pedacín del primer tema que escogiste, que es el que me contaste y que representa la tu infancia o que escoges como el más significativo.
La canción que canta en el fondo oscuro del mar. La caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste.
Bueno, Cristina, cuéntanos qué tema es este y por qué.
Bueno, mira, solo oír la voz de la gran Mercedes Sosa me rompe el alma. Yo he sido desde muy, muy niña, o sea, siempre lo he dicho, desde que tengo uso de razón, mi música ha sido la música latinoamericana mi fuente musical, ni el pop, ni el rock, la música latinoamericana y sobre todo la de aquellos artistas que hicieron de su voz, de su música y de su palabra un compromiso para cambiar sus países y sus sociedades. Mercedes Sosa fue mi ídolo, desde niña todas sus canciones, especialmente esta de Alfonsina Storni, que es una historia brutal de ese... De ese modelo de amor romántico terrible que arrastra a tantas mujeres, ¿no? A una vida sin vida, ¿no?
Ya,
la incomprensión en la que vivieron tantas artistas, creadoras, poetisas, mujeres sin habitación propia, ¿no? Como decía Virginia Woolf, mujeres que tuvieron que luchar en sociedades absolutamente crueles, violentas, donde eran invisibilizadas, donde eran tratadas por locas, y donde a veces el suicidio era una salida al descanso, ¿no? Frente a tanta soledad, a tanta incomprensión, a tanto maltrato, ¿no? Y esa canción lo refleja todo. Es una canción, además, que, y bueno, que evidentemente para mí, interpretada por Mercedes Sosa, cobraba todo el sentido del mundo, porque para mí Mercedes fue todo. Y luego, además, tuve el privilegio, mi profesor de canto, en gran sorpresa, la última época de ella, cuando estaba ya muy enfermita, ya venía a España, pasaba temporadas en España y mi profesor de canto, Jorge Vive, le daba clases cuando ella venía acá, ¿no? Y en una de las clases yo no sabía nada, yo estaba cantando mi clase y ella había llegado antes y estaba esperando en el salón de mi profesor y de pronto cuando yo abrí la puerta a mi profesor, que acababa ya la clase y entraba ella, de pronto me quedé, imagínate.
¡Qué sorpresa!
Me quedé en shock total, absolutamente impresionada. Y de pronto, pues, nos saludamos, le transmití mi admiración y todo. y volvimos a encontrarnos en otra, ella luego le dio a mi profesor una cinta con una canción que se llama Estrella, que luego yo grabé en uno de los discos de amistades, como homenaje, por supuesto, a la a lo que significaba ella, y a una canción que, aunque ella no era autora, ella se apoyaba y trabajaba con muchísimos autores, ¿no? Comprometidos.
Qué historia más guapa,
pensamiento y de trabajo. Así que tanto la canción como interpretada por ella son y fueron y las que marcaron mi infancia y esa lucha siempre por buscar otro modelo de amor romántico en el que las canciones no hablaran de sufrimiento, de dolor, de
tan
drama,
importante,
de muerte.
Sobre todo para las mujeres.
Claro.
Pero para todos. Bueno, claro, ya sabes que lo malo de las terapias es que tienen un horario muy limitado, porque después si no tienen que cobrarte otra hora el terapeuta.
Esto es que de verdad, ¿eh?
Así que vamos con el segundo tema, el que representa a la Tom Moceda.
El rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente.
El elegido de Silvio Rodríguez. ¿Por qué, Cristina, este cantar?
Bueno, Silvio Rodríguez marcó también, es otro de los grandes artistas que para mí fue un referente vital por su lucha, por su compromiso como artista cubano, su compromiso con su país.
Tú en la Tom Moceda ya te dedicabas a la música, ya fueres a Madrid a buscarte la vida,
sí,
¿no?
Sí, ya estaba tal. Pero esa canción formaba parte de mi repertorio secreto casi, que luego años más tarde he podido hacerlo con amistades en varios conciertos. La canción El Elegido es fundamental para mí porque es la sublimación de la amistad, ¿no? De la amistad llevada al extremo, en el sentido de que El Elegido era uno de los mejores amigos del Che Guevara, es una historia real, y era cuando lo detienen a este hombre, le torturan, le cortan las orejas, la lengua, para que confiese dónde está Che Guevara escondido, ¿no? Y él incluso torturan a su familia para que su familia, ya que él no quería confesar, confesara, ¿no?
O sea, amistad para ti y el verdadero amor, ¿no?
Y la dignidad, precisamente, sí, de la lealtad, llevada hasta el extremo de no ser desleal a alguien, aun jugándote la vida por esa persona, ¿no? Y eso me pareció, la canción es una belleza, tiene una frase brutal para mí que es la de "Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro".
¡Qué guapo!
Tan bonita.
¿Cómo presta, Cristina? Vamos a seguir con esa terapia hasta la edad adulta, aunque todavía es muy moza, o sea que, bueno, esto queda mucho camino todavía por seguir sintiendo canciones.
Por supuesto que queda mucho todavía por batallar.
Esta Cristina pareció muy, muy significativa de tu carrera, sí, y de tu camino, que tú pues vas haciéndote cada vez más consciente de la necesidad de no solo cantar, ¿no?, sino también de ser un símbolo de alguna manera de la lucha de muchas causas.
Sí, yo creo que René de Calle 13, que ahora está en solitario como residente, es para mí en la actualidad mi artista referente. Hace música urbana llena de compromiso, o sea, no todo a la gente que hace música urbana, rap, reggaetón y tal, es igual de impresentable.
Evidentemente,
sino que hay artistas que hacen pues eso, de su vida y de su música y de los diferentes estilos musicales, hacen un compromiso, y creo que esa canción, bueno, recibió además un Grammy, fue brutal, porque además llevó a la orquesta de Dudamel, de la orquesta venezolana, el proyecto que yo recomiendo a la gente que lo busque en internet y miren la maravilla, lo que ocultan los medios, ¿no?, de cómo se apuesta por la cultura en Venezuela, y un proyecto maravilloso para todos los niños que viven en situación de desprotección y de desigualdad, como a través de la música, el empoderamiento y la autoestima de los niños. Entonces, él tocó recogiendo ese premio, que es una crítica explícita a Estados Unidos y a cómo se compra y se vende todo en este modelo neoliberal, capitalista, depredador y terrible que nos ha llevado donde nos ha llevado, ¿no? Y la dignidad de ese grito de no se puede comprar el amor, no se pueden comprar los colores, no se puede comprar la alegría. Creo que es un canto a la libertad de los pueblos, a la dignidad de aquellos pueblos que no se arrodillan frente al capitalismo, ¿no? Y para mí es un símbolo total.
Cristina, prestóme muchísimo estar contigo en esta terapia, recorrer un poco la tu vida de una forma muy rápida, pero muy intensa, y conocer esas canciones que te marcaron y que nos ayuden a conocerte un poco mejor.
Bueno, pues para mí un honor tremendo. Lo malo es que esa terapia llegue muy corta.
Ya, tenemos que vernos un día cuando venga a esperar Asturias y charlar un ratito más largo aquí en Sentir Asturias.
Sí.
Conmigo y con Arantxa.
Ahora, después del tratamiento de la terapia, hay que dar el diagnóstico y el tratamiento.
Por eso, cuando vengas, cuento, te voy a estudiar el caso. De momento, y para despedirnos, voy a tomarme yo la libertad de poner yo un tema. En este caso, uno que hiciste con Anabel Santiago, que hay una versión de Chalanero.
Ay, qué bonito.
Me parece una preciosidad de tema.
Sí.
Muchas gracias, Cristina. Un beso vosotros, muy fuerte.
Cuidaros mucho. Un beso bueno, enorme.
Que lleves en la charana. Llevo rosas y claveles y el corazón de una llana. Si pases el puente, nunca hagas el agua.
Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones, la toa esencia de comunicación integral.
Pero interesante el diván, Galán.
Gracias, Arantxa. ¿Tú necesitas también terapia?
No.
No sé yo,
y menos tuya.
No sé yo.
Y menos tuya. Cada vegada y más interesante. Pero ahora vamos a pasar
gracias.
A las cosas serias
gracias.
De verdad.
Tú no lo haces mal del todo. Pero bueno, mejor tener aquí a Iván Llera con nosotros.
Con
Teneristo.
La pantallina.
Qué gran programa el Grand Prix, ¿eh?
Qué gran programa, qué recuerdos, ¿eh?
Muchísimo, la verdad. Muy
a mí nunca me gustó, no sé por qué.
No,
yo he llegado a otros como el juego de la Oca o el que apostamos, pero el Grand Prix, no sé por qué, lo de la vaquilla y esas cosas.
Qué
¿no?
raro.
La provechata esa por ahí no me llamaba
pues
mucho
típico,
la atención.
Qué repugnancia.
Con los vuelos, ¿no? En verano, en casa.
Claro.
No, yo siempre fui del que apostamos. De Ana Obregón y de Ramón Chu.
El Ye de los clásicos.
Otro clásico.
Yo era muy, muy pequeño, no como Arantxa, pero yo era muy, 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 muy pequeño.
Y que tú siempre fuiste muy de duches y cosas así, ¿eh?
Sí, es verdad, que la ducha es muy relajante, ya lo dijimos el día de la radio.
Veo que entamamos con programas de calidad, de rigor, programas clásicos de la tele.
Bueno...
¿Y seguimos
no sé
con
yo,
ello
el,
o no?
El nivel estaba alto, pero la verdad es que estuve pensando cómo introducir este tema, porque en este programa que viene la siguiente a hablar de literatura, de historia,
claro, cosas elevadas.
De arte, ¿no? Y vengo yo, güey, a falamos de que Jorge Javier Vázquez va a ser tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, fue una noticia que conocimos esta semana pasada.
Sí.
Y bueno, creo que voy a daros una vuelta... ¿Vale? Para justificaros por qué traigo esta noticia a este programa.
Sí, por favor.
Y es que Jorge Javier Vázquez
yo sé
va
por
a ser...
Qué. Yo sé por qué, porque yo podría ser tronista, bueno, por el físico que tengo. Que estoy
claro,
bueno, no sé
claro,
si tronista,
sí,
pero puedes presentarte como pretendiente de Jorge Javier Vázquez, que yo ya, eso ahí ya, yo cosa
un poco
tuya.
Mayor,
pero...
Un poco mayor lleva
un poco
mayor.
Ay, bueno, pero y es muy interesante, ¿eh? Un paisano muy...
Tien perres.
Eso sí.
Y es muy inteligente.
Tengo un buen chalet, sí, creo.
Eso hay que decirlo. Independientemente de la tele que faiga, y un paisano muy inteligente que escribe, por cierto, muy bien.
Creo que yo filólogo, además.
Sí, yo filólogo, sí, porque dedicase mucho a corregir a los colaboradores que tienen en el programa y a ridiculizarlos un poquillo, pero bueno, desde el cariño seguramente siempre. Pero no ye por eso, no ye porque vayas a ser tu pretendiente, ni tronista, ni nada por el estilo. Ye porque ye el primer tronista gay, unos 12 años de historia, que tiene Mujeres y Hombres
y Viceversa.
El primero
en 12 años, un nuevo...
Sí, hubo muchas peticiones a lo largo de estos 12 años de la audiencia para que hubiera un trono gay. Pero hasta este momento, pues no se hizo. Yo creo que además, bueno, van a aprovechar este momento para ver si mejoren un poquillín las audiencias, metiendo pues a un personaje tan de la casa como ya Jorge Javier Vázquez y que todo lo que fae, pues funciona en Mediaset. Entonces,
de todos modos, yo creo que siempre que llega el momento de un programa de meter famosos, ya pasó un Gran Hermano, ¿verdad, Iván? Y es que ya entama tan un poco decadente.
Bueno, sí, totalmente. El programa Mujeres y Hombres y Viceversa está haciendo unos datos muy, muy, muy discretos. Siguen en emisión, pero porque ellos busquen un público ahí más mozu. Pero y es verdad que está pasando una malísima etapa desde va ya unos añinos, ¿eh? O sea, están manteniéndolo un poco así forzadamente
normal,
en la parrilla. Pero
contándonos lo que nos cuentes, están muy atrasados, porque eso de que no hubiera ningún trono gay hasta ahora...
Sí, además, y es raro porque, bueno...
Muy de los 80 eso, ¿no?
Sí, y es raro porque sí, sí que se hicieron programas como esto de los tróspidos, ¿no? El Un príncipe para no sé quién y tal, que siempre funcionó muy bien en ese sentido de buscar parelles homosexuales, que no hubo ningún conflicto en ese sentido en el programa. Entonces...
O en esto de First Days también...
Sí, también ya habitual, sí, que haya, vamos... Siente con todos los gustos y nunca pasó nada, pero bueno.
A mí no me gustan mucho estos programas, Iván, pero creo que tenemos, güey, otro tema para la pantallina que a mí apasioname, y en sentir Asturias apasiona también, ¿eh? Del todo que llegue Eurovisión, sí, por fin.
Vamos a ponernos un poquillín serios porque como estamos ya a mediados de febrero y tal, y ya empieza a apetecer un poquillín de Eurovisión.
Pensé que ibas a poner la sintonía de Eurovisión.
Esto que es lo que mandamos, ¿no?
Estillé uno de los dos temas que opten a representar a España en Eurovisión este año. Como sabéis, bueno, pues el año pasado, por las circunstancias que todos conocemos, no se celebró el festival. Blas Cantó va a repetir como representante de España y tiene dos canciones que opten a representar a España, ¿no? Estillé una... Voy a quedarme. Y bueno, va a escoger, el público va a decidir cuál es la canción que nos representará en una gala que se va a celebrar este sábado.
¿Para cuándo un tema en Asturias, no Eurovisión?
Ya, verdad.
Bueno, este que estamos sintiendo ahora, y el otro tema que es Memoria, y que entre los Eurofans está ya posicionándose, creo que como uno de los preferidos.
Sí, un poco de autotune esto, parece, ¿no?
No me gusta ningún, ¿eh? Qué raro que no me guste la canción de España.
Y es verdad que no llego como mucho el estilo de las cosas que suelen ganar en Eurovisión y tal, pero es verdad que llego muy del estilo de Blas Cantó, entonces sí. Que tampoco llego una revolución.
No hubo nada bueno de Eres Tú. A partir de ahí ya fue
y todo. Y es verdad, fue todo cuesta abajo, ¿eh? A mí Blas Cantó es un rapaz que cae muy bien, pero la verdad es que musicalmente, ay, no acabo de verlo para Eurovisión. No me dice nada.
Yo creo que está yendo a Eurovisión y está siendo representante de Eurovisión porque es Eurofan. Hmm. Entonces yo creo que sí fue uno de los principales motivos por los que se escogió a Blas Cantó.
Ganará uno cuando nadie lo espere. Porque yo acuérdame cuando lo de Rosa y aquel Europe's Living Celebration. Y era
que
debemos
para
pequeño.
Ganar. Todo el mundo decía, no, sí. esto ye para ir a ganar.
Hubo una flipada general.
Sí, muy grande.
Como aquí nos gusta tanto, allí tiene que ser. Pero
bueno, y es verdad que a efectos de audiencia funcionó muy bien. Sí. Porque fue cuando más expectación se generó, ¿no? Tuvo una audiencia muy buena. Si no recuerdo mal, 12 millones de espectadores y, wow. Y el 80% de cuota.
Tenemos que adelantar, en antes de acabar la sesión, Iván, que para Eurovisión estamos tramando da qué. ¿Quién sentir Asturias? Tú vete preparándote porque tú vas a ser evidentemente uno de los invitados principales, pero vamos a montar aquí alguna. Yo creo que nunca coincide que caiga en martes ni en miércoles, evidentemente, no. Eurovisión, pero bueno, da igual, montamos.
Bueno, martes una semifinal.
Bueno, de semifinales.
Sí, ¿no? Una semifinal.
Sí, pillamos las semifinales con aquí y hablamos de lo que haga falta.
Pues vémonos en mayo, va a ser, ¿verdad?
Sí.
Pues, pero vémonos en antes, ¿tú?
Vémonos sí, la semana que viene.
He quitado la semana que viene.
Pero no montamos preocupa. La fiesta para mayo. Muchas gracias.
Gracias. Adiós, a vosotros.
Sentir Asturias, con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Na pantallona, o como sea que se llame esta sección, estamos de premio. Ya sabemos la semana pasada, Víctor Suárez, y esta tenemos unos premios, bueno, los gordos, de verdad.
Sí, los premios con mayúsculas, digamos, los más reconocibles del panorama cinematográfico, los Oscars.
Los Oscars.
Pues con esta entrada que tenemos, que parece un after esto.
Sí.
Hay que despertar.
Dan ganas de tomar un cacharrín, ¿eh?
Sí, despertar un poco la gente, que si no se nos duerme la gente. Bueno, pues ya vimos el otro día pues que estaban un poco con retraso los premios, tanto en nominaciones como la celebración propia de los mismos, les gales. Uh-huh. Y en este caso, pues los Oscars están en la misma situación. Después de un año de retrasos, tanto de estrenos como de producción de películas, pues estamos con este retraso por mor del COVID. Así que ya un año muy raro para poder xugar a las aldolvinances. Pero vamos a ver qué películas podrían sonar para los Oscars de este 2021. Porque la verdad que el 2020 fue un año muy malo para la industria cinematográfica,
claro.
y para la población en general, que no pudimos disfrutar del cine.
Este año, ¿cuántas veces fuisteis al cine?
Eso te iba a preguntar vos yo, porque claro, yo echando la vista atrás, yo no recuerdo la última
vez. Bueno, este año ninguna vez todavía, pero el año pasado yo dividí, bueno, igual al principio de año sí que dividí en chinero de alguna vegada, pero después...
Igual al principio, pero yo creo que como mucho una.
En el verano sí fui una vegada y pareció bastante seguro en el sentido de que ya eran las salas, estas salas están enormes y iremos como 6 personas, que tampoco y algo que no suele pasar habitualmente.
Tampoco era distinto la situación. Eso, oye, tampoco era tan distinto a la situación habitual de los cines. Yo la verdad que no fuera porque estaba en Pueblo en antes de la pandemia y pospandemia nada más vi Tenet, porque bueno, parecía una película que había que ver en cine. Hablábamos de ello el otro día.
Sí, yo también fui, creo.
Claro, pues por todo esto la recaudación desplomóse. Muchos cines cerraron, tanto por cuestión económica como de manera voluntaria, al no poder afrontar los gastos y por la cantidad de restricciones también pues de medidas de seguridad que, como no podía ser de otra manera, normal, se ellos impon. Eso, oye.
Claro.
Pues claro, pues con estos blimes pal cestu y teniendo en cuenta que muchas películas se estrenaron en plataformas o pasaron muy poco peles sales, lleva una estrategia muy típica de Netflix.
Vale,
eso.
Que nos hicimos folganzanes ya.
También.
Ya, ¿para qué vamos a salir?
Cuesta
ya lo podemos
salir,
hacer
cuesta
en casa,
salir.
¿Para qué?
Eso, oye, claro. Y estas cosas, los productores y los distribuidores están viéndolo, claro. Están viendo que la gente está muy avezado a ver películas en casa y que ya no va tanto al cine. Con lo cual, pues bueno, los estrenos están viéndose muy reducidos y el número de películas... pues también. Estamos hablando de películas que igual no son las mejores películas que podría haber este año, pero que, bueno, no dejan de ser interesantes. Tendríamos Nomadland, por ejemplo, hablábamos de ella el otro día, una mujer interpretada por Frances McDormand decide llevar una vida nómada después de la crisis. Tenemos al padre, interpretado por Anthony Hopkins, que fue un papelazo también. Una moza prometedora, que a mí esta película sí que sale en esquinieles, pero parece que no va a llegar porque ya es bastante controvertida. Fue humor negro de una agresión sexual que puede funcionar bastante bien, pero en este caso no creo que sea apropiada para los Oscars, sobremanera por lo conservadores que son los miembros del jurado.
Nunca lo alcanza el pasar en ploñes.
¿Sí? Eso, oye. El suicidio de los siete de Chicago, que hablábamos de ella el otro día, uh-huh, una película de Netflix. Tenet, que es la película que vos comentaba que vi en cine, uh-huh, y que puede jugar bastante un papel importante en estos premios, pero... Uh-huh. Pero bueno, no sé yo.
A mí
me
pareció muy potente, ¿no? Aunque al final un poco resuelto regulero.
Víctor, ¿y cuándo se van a celebrar los Oscar?
Vale, pues van a celebrarse, o tres vegas celebrarse en marzo o en febrero, y van a celebrarse el 25 de abril. 25 de abril en el Teatro Dolby Theater, como siempre, en Los Ángeles. Y bueno, vamos a ver en qué para estas nominaciones.
Los juegos. Son los juegos y los premios.
Los olímpicos.
Son justos los premios.
Bueno, Víctor va a decirte que no, porque él ya sabes que
es repugnante.
Es repugnante de honor.
Esa es la entruga con todos los premios. Con los premios literarios también suele pasar, si son justos o no son justos. Habría que verlo. Muchas veces sí, pero otras cometieron unas graves injusticias que son bastante incomprensibles. Por ejemplo,
en el caso del cine, claro, hay una industria que mueve muchísimos millones, entonces un premio que veas o no puede significar la ruina para un estudio.
Mucho dinero.
Sí, la ruina o el éxito en cuanto a recaudación, porque hubo películas que no eran muy conocidas y que después de ganar un Oscar pues recibieron una lluvia de dinero en forma de taquilla. Claro, si hablamos de premios, sería justo que jugadores tan relevantes en el fútbol como Messi o Ronaldo no tuvieran premio, pues la gente diría que sería absurdo. Pues en el cine dase, y no es Oscar en particular, que Chaplin o Hitchcock no tienen,
madre mía,
no tienen el Oscar por ninguna de esas películas.
Ya.
Simplemente los tienen de manera pues o póstumes o a la socarrera.
Bueno, pasa ya siente, no sé, decían a Santiago Segura, que hay un caso muy diferente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, que...
Ahora vas a tener que defender esta comparanza,
voy a defender esto,
¿eh?
Que va a ser complicado y va a ser controvertido también, pero nunca lo nominaron, o muy pocas veces, vamos, en muchas películas de este esquema de Torrente, que tienen muy buenos efectos especiales y que en el cine español no hay tampoco mucho presupuesto para ello, y nunca lo nominen, creo, por lo que contaban y contaron, ¿no?
Claro, ahí habría que ver, diferenciar, pues si las películas más taquilleras son siempre las más bones, que eso pasa también, por ejemplo, pasó con Black Panther. Si hubo un debate sobre si debería estar nominada a mejor película. Incluso se llegó a hablar de crear una categoría a película más popular, que tampoco sé si llegue, bueno, pues...
Ya. Lo que sí hicieron los Oscars fue como aumentar mucho los nominados, ¿no?, en los últimos años.
Sí, cada vez hay más. Y ahora incluso llegaron a poner requisitos de cómo deberían ser las películas en cuanto a igualdad de género y no discriminación y demás. Bueno, pues yo lo que vos traigo, güey, llegué una serie de películas que injustamente pues no fueron reconocidas o no fueron premiadas. Uh-huh. Vamos a ver, seguro que les conocéis la mayor parte de ellas. Si os digo Rosewood.
Oh.
Hombre,
Ciudadano Kane.
Rosewood, Ciudadano Kane.
No tiene ni un Oscar.
No tiene Oscar, no ganó la película, no ganó a mayor película, ni siquiera tuvo.
No lo necesitó para hacerse un.
Y es curioso porque en Tagway sigue saliendo los rankings, ¿no?
Siempre esa es la primera.
La mejor película de la historia del cine.
Sí, eso siempre esa es la primera. Yo no estoy de acuerdo, como no podía ser otra forma, pero siempre esa es la primera.
No me extraña.
Claro, también yo verdad que me comí un spoiler y obviamente el final y es muy importante y yo ya lo sabía, con lo cual no pude disfrutar la peli. Qué guapo oye vivir, o en castellano, qué bello es vivir, ¿no? Típica película de Capra. Tampoco pudo disfrutar de este premio. Perdición, de Billy Wilder. Aquí yo soy muy fan de Billy Wilder. I just believe in Willy Wilder. Vértigo, de Hitchcock. Ajá. Un peliculón, tampoco. Mm. Barry Lyndon, de ¿tampoco? Kubrick. Tampoco, que tiene una fotografía espectacular. Y a ver si vos suenan estas tres últimas. Vamos con una de ellas. Bueno, vos.
Taxi Driver.
Hombre, Taxi Driver. Ignacio.
A mí no sonaba, la verdad.
Si no pongo ET, no.
Y demasiado adulto. Este film, pa' sí.
Bueno, esta película de Scorsese, pues tampoco tuvo. También, yo verdad que fue polémica en su momento y no tuvo ningún premio.
Blade Runner.
Hombre, Blade Runner de...
Naves ardiendo más allá de Orión.
Eso, oye, de Ridley Scott. Pues una película mítica de cine, que ya es verdad que se convirtió en película de culto años después. No fue tampoco un éxito en ese momento.
¿Y la última, Víctor?
Y la última, vamos a ello.
Hombre, claro.
Estábamos a bailar Arancha y yo aquí ahora.
Sí, sí. Pulp Fiction.
Pulp Fiction, pues de Tarantino, y tampoco. Y una película de culto que... Para mí ya la mejor que tiene Tarantino, un director que me parece bastante sobrevalorado, como se suele decir, y una crítica que nunca gusta decir que alguien es sobrevalorado, pero a mí gusta decirlo. Bueno, pues yo he de reconocer que, aunque mucha gente se pueda sentir pues seducida por estos premios y hay que ver la película que está más premiada y demás, y es siempre buena, yo no estoy nada de acuerdo. Yo siempre me identifico más con los perdedores.
Vaya.
No me extraña.
Pasa y
lo mismo Arancha también.
Muchas veces, sí, sí. De momento sigo copresentando. O presentando. Bueno. Muchas gracias, Víctor Suárez.
Gracias, Víctor.
Gracias a vosotros.
Que te inquiete. Dinos les tus duldes al teléfono 621-279-215, cortesía de Nordés Móvil, 621-279-215.
Pero este no es un 906 de esos que te cobren, ¿eh?
No,
este es gratis.
No, además pueden mandarlo por WhatsApp y por claro. Todos al gratis.
Pues acaso, como te pones en plan bruxa, pues...
Claro, no, que... pero aquí no hay ni trampa ni cartón.
Hay que tener
por favor, mandad algo.
Que llegue gratis.
Mandaron.
Sí, tenemos aquí... Seguro, hostia,
¿esto será de verdad?
Además está... Sí, bueno, tenéisme... No como
los que manda Ignacio Galán.
Tenéisme contentín.
Sí, la rusa esa.
Tenéisme contentín a mí con los audios. No, tenemos un audio bueno, además este...
Y una duda curiosa, ¿no?
Sí, una duda de lesbones.
Sí, somos quién, a ver.
Hoy rapazos una entrevina, equisión de indecisión. El que no vio haya un pumarín y en Xixón haya otro pumarín, ¿tiene algo que ver con la separación de los continentes? La deriva continental y ese rollo de Pangea. Quiero decir, no entamo había un solo... Pumarín y Yueu adultes foi separando en dos, uno dubieu y otro de Xixón. Dultes. Gracias.
A ver, una cocina. Una
madre.
Cosa allí que manden audios y pedímoslo, pero que no consuman nada en antes de mandarlos también estaría bien, la verdad.
A ver,
respuesta.
Resumiendo, hay un Pumarín en Xixón, y es verdad,
sí,
un barrio bien
sí.
Guapo, y hay un Pumarín nubieu.
También bien
que
guapo.
También bien guapo.
Loriche, que también es muy guapo.
No sé, ya Xixonuda.
l'orixe comú y la separación de los continentes.
Sí, claro, fueron separándose. Yo creo que tiene mucho
sentido.
Y es
verdad que nos acabes de preguntar esto, Xeón, por Dios.
Respuesta curtia. Sí. Respuesta larga. Igual.
Esto yo creo que podían contestarlo mejor Cuz Rapali y compañía, ¿no? ¿Acordáis de Cuz Rapali y compañía? Sí, yo.
Pero yo tengo una teoría. Yo aquí falla una cocina.
A ver.
Bueno, a ver. Va a haber asturianos que dirán, ay, porque se llama Pomarín, no se llama Manzanito. Vale. era el chiste. Era el chiste fácil.
No entiendo, Pomarín.
Y un chiste para el gueto. yo tengo aquí falla algo. Porque ya Pomarín no veo. Y ya Pomarín en Xixón. En Xixón tendría que ser
Pumarón. Claro.
Escalerón, Pumarón, ya lo grandono ahí.
Chapones.
Pero bueno.
Qué broma, están xenófobes.
El caso, sí. Chocaron les plaques. Ah, no, xenofobia no. Chocaron les
xenofobia
plaques.
Xenofobia con la bona xente de Xixón.
No, home, a ver.
Que sí, la verdad.
Esto
que sí,
era Panxea, ¿no?
Entonces, era Panxea. O Panxeón.
Panxea y era una masa de tierra que de donde vienen todos los continentes.
Uh-huh. Sí.
Y los concellos también.
Todo. ¿También? Todo viene.
¿Estarían todos los concellos también en el mismo...? Bueno, sigue.
Yo creo que sí, estaba Eurasia, estaba tal, y estaba Pumarín.
Y Tineo, por ahí también.
Más, un poco más para allá.
Y estaba todo ordenadín en una escalopendra de estes, ¿no?
Estaba escaleta, todo así, Margolles, todo asuntado. Escaleta. Asuntado.
Todo, ahí asunto.
Sí, que es lo que explica por qué hay seres vivos en todos los continentes, en todos los momentos de la historia.
Y en todos los
continentes. Entonces, claro, ¿por qué hubo dinosaurios en los Estados Unidos, que hay otro continente, en América?
Y en Pumarín.
Y hubo los también en Europa, claro, porque se separaron del medio y quedaron, ¿no? Pues eso pasa. Por eso había gente en Pumarín Nubieu, y siente en Pumarín en Xixón, viviendo esa división artificial, yo creo que tiene que reivindicar aquí una unidad.
Tú también consumes.
Tú estás enterándote de algo, Galán, porque yo ya te perdía.
Yo cuando entro aquí. Yo entro aquí con...
Y es verdad que el estudio ya pequeño y la Xixón acaba faltando.
Faltanos aire. Faltanos
el estudio ya muy pequeño, volvémonos un poco yocos cuando sentimos amistades peligrosas.
Lesores que son...
Fae mucho calor.
No, de verdad.
Y sonores.
Sentir estudios tiene que hacer un llamamiento de hermandad. De la gente de los dos pumarines. Una interpumarín.
Pumarín y Pumarón.
Hermandar barrios como las ciudades entre ellos.
La Internacional de Pumarín.
Anda.
¿Y hay más? De seguro que hay más pumarines.
Eso iba a decirte yo. Hay que intubar a la gente.
Voy a buscar.
Arroba
eso, por Dios. Queremos saber. Queremos
dos
saber.
Entrugues.
Concellos,
dos entrugues tenemos esta semana. ¿Hay de algún pumarín más, aparte de los de Xixón y los de Ubieu? Esa una. Y otra dos. ¿Hay de algún heavy nacido después del año 2000? Esos dos entrugues, yo
alguien,
el martes que viene quiero tenerles contestáis.
¿Hay de alguien nacido después del año 2000 que tenga Asturias?
Eso también, y otro melón.
Es más complicado, pero de los pumarines. Y vamos a impulsar de sentir Asturias una internacional de los pumarines del mundo. Xunios.
Bien. Hay que crear. Tenemos mucho trabajo esta semana.
Y componer un himno.
Igual estamos viniéndonos muy arriba.
Que no.
Bandera.
Una cosa ye, que la gente en las redes sociales de Sentir Asturias te ha respondiendo bien, te ha diciendo cosas interesantes, y otra cosa ye, la Internacional de los Pumarines.
Una nueva sociedad va a surgir de aquí.
Que estamos en el programa 3, por
Pumarinia.
Favor.
Pumarinia. Va a surgir Pumarinia gracias a nosotros.
Pumarinia.
Todos los pumarines del mundo se unidos.
Una nación con dos territorios separados por la historia y que
¿sabéis?
Busquen
volver
a unirse.
Que cuando nació Pumarín el de Xixón, llamábase Daquiasina, como la ciudad satélite de Pumarilia.
Está,
o Daquiasina.
Digo,
Pumarilia.
Pumarilia.
Pumarilia
ya es muy moderno, ¿no? Y es como la ciencia del cuento y queda ahí.
La ciencia del cuento que viene mañana. Mañana ¿sí? Podemos sentir la ciencia del cuento también.
Ay, voy a escribillos, Ay,
un guión, claro.
Para proponer ellos lo de hacer Pumarilia.
¿Hacemos un crossover?
Juntámonos un día aquí todos en estudio, entonces ya sí que acabamos yocos de verdad.
O con coronavirus.
Yo creo que ya lo estamos, porque esto no hay quien lo soporte.
Muchas gracias a Xeón, el de Xeón, por mandarnos el audio.
Y a la gente por aguantarnos.
Y a todo el mundo.
Muy buen gusto, por cierto, el de Xeón con las voces.
¡Ahí veo! ¡Ahí veo!